Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Anabela Aparicio y Martín González los saludan.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Postura en Ucrania.
Volodymyr Zelensky insistió en la necesidad de cesar las hostilidades antes de continuar las negociaciones con Rusia.
Censura en Europa.
Tecnológicas estadounidenses continúan cancelando el acceso a medios rusos.
Pandemia en Nueva York.
La ciudad elimina el mandato de vacunación para locales, comerciales y empresas.
Mensaje en Argentina.
Alberto Fernández inauguró el periodo de sesiones legislativas.
Rumbo en África.
El líder golpista de Burkina Faso dirigirá la transición de gobierno durante 3 años.
Cambio en Chile.
La región de la Araucanía se prepara para el fin del estado de excepción tras la asunción de Gabriel Boric.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Operación.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo estar dispuesto a negociar con su par ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la operación militar.
En diálogo con la cadena estadounidense CNN, agregó que aún no ve resultados concretos de las negociaciones iniciadas el 28 de febrero.
Solo hay una cosa, el 1% de probabilidades de que vuelvan a reunirse y hablen de algunos pasos a seguir, afirmó.
Anteriormente, en otra entrevista con la agencia Reuters, señaló que si la Alianza Militar Atlántica, la OTAN, cierra la puerta al ingreso de su país, exigirá garantías de seguridad.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a la ONU a enviar un mensaje unificado a Rusia para que retire de inmediato sus tropas de Ucrania.
Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, se refirió a las sanciones de Occidente contra su país.
Estas medidas no tienen base legal, de hecho, no están relacionadas con la situación actual, indicó al canal Rusia 24.
Zaharova calificó las decisiones de Occidente de ilegítimas y amorales y destacó que representan la destrucción de todos los fundamentos jurídicos internacionales del orden mundial.
En la madrugada del 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
El mandatario alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Rusia como estados soberanos, pidieron ayuda ante la supuesta agresión de Kiev.
Moscú asegura que su operación no se dirige contra ciudades ni pone en peligro a la población civil, sino que busca inutilizar la infraestructura bélica.
El mandatario ucraniano Zelensky rompió las relaciones diplomáticas con el país vecino e impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio.
Además, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar todas las sanciones posibles contra el líder ruso.
Prohibición.
Instagram bloqueó las cuentas del canal Russia Today, RT, en la Unión Europea, informó el medio a través de la red social Telegram.
Antes, la tecnológica Google canceló el acceso al espacio de ese medio y de la agencia Sputnik, también dependiente del Estado ruso, en YouTube.
El 27 de febrero, la Unión Europea anunció la prohibición de tales medios en la región como parte de las sanciones a Moscú por su incursión militar en Ucrania.
Lidia Fagale, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, repudió estas medidas.
La integrante de la Plataforma de Cooperación Internacional de Organizaciones de Periodistas manifestó que Europa actúa como colonia de Estados Unidos y de la OTAN.
Más allá de la opinión que cada uno tenga del conflicto Rusia-Ucrania, no podemos omitir que hoy Europa, con esta decisión, actúa como una colonia de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y la OTAN. Además, me pregunto, ¿quién regula el silencio, lo que no se dice? Estamos frente a un enorme desafío, quienes nos autopercibimos periodistas. En muchos en Occidente reproducen las denominadas fake news, que nacen en las usinas más oscuras del poder, sin que esto les plantee ninguna cuestión ética. Hoy la mentira está muy organizada y tiene claros autores intelectuales. Falta, resta organizar la verdad y que tenga alcance internacional.
Esta no es la solución a lo que está ocurriendo, afirmó la entrevistada.
tomar como rehén a la libertad de prensa no es la solución de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. La censura nunca es una respuesta propia de las democracias. Ahora bien, me pregunto, ¿no es acaso una construcción ideológica la libertad de prensa? ¿No se trata en distintas escalas de una verdadera lucha de clases, lo que incide en el tan mentado concepto de la libertad de prensa o de expresión?
Fagale sostuvo que es necesario reorganizar la verdad y la plataforma puede aportar en este sentido.
Siento una enorme oportunidad respecto a la existencia de esta plataforma en el sentido de aportar justamente a la organización de la verdad y que ésta no renuncie a la historia, a la perspectiva histórica, donde la memoria no sea solo la construcción ideológica interesada de unos pocos. Estamos, creo, frente a esta cruel realidad.
El lunes 28 de febrero, la red social Twitter señaló las cuentas de algunos periodistas que trabajan en RT y Sputnik con la leyenda «Medios asociados al gobierno ruso».
La presidenta de la Federación Brasileña de Periodistas, María José Braga, consideró que se trata de una sanción sin justificación.
Sputnik, aunque es un medio estatal, es una agencia de periodismo de profesionales competentes y comprometidos. Es necesario defender su derecho profesional de trabajar allí y de seguir haciéndolo, agregó.
Pandemia en Estados Unidos.
La ciudad de Nueva York eliminará el mandato de vacunación para locales comerciales y empresas a partir del lunes 7 de marzo.
Además, será opcional el uso de máscaras en las aulas.
En tanto, 1 millón de estudiantes ya han regresado a las escuelas públicas luego del receso de invierno.
Los cambios anunciados iniciarán en la fecha fijada, siempre y cuando el número de contagios de COVID-19 siga bajando.
Esta tendencia se ha mantenido al menos en el último mes en la metrópoli que más restricciones aplicó a sus habitantes para controlar la pandemia en el país.
Previo a esta tendencia, el país enfrentó un pico por la variante Omicron entre finales de 2021 y principios de este año.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, pidió a los neoyorquinos actuar con inteligencia ante la pandemia.
No podemos volver a cerrar, nuestra economía no lo resistiría, no tenemos otros 11.000 millones de dólares para devolver a la economía, afirmó.
Estados Unidos ha sido el país más golpeado por la pandemia iniciada en marzo de 2020, superando las 951.000 muertes y los 79 millones de contagios.
Puesta a punto.
El presidente argentino Alberto Fernández inauguró el periodo de sesiones legislativas.
Durante su discurso repasó sus 2 años de gestión y anunció objetivos para el resto del mandato.
Luego de afirmar que la inflación es la principal preocupación de su gobierno, dijo que sería un error negar que los datos hablan de una recuperación de la economía.
La gestión de Fernández comenzó en diciembre de 2019, 3 meses antes de que se declarara la emergencia por la pandemia del coronavirus.
Esta situación fue calificada como una crisis sin precedente en la que su ejecutivo estuvo enfocado durante estos 2 primeros años.
Junto con la situación sanitaria, la administración de la coalición Frente de Todos abordó la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda nacional de 44.000 millones de dólares.
A finales de enero, las partes anunciaron haber llegado a un acuerdo calificado por el mandatario como el mejor posible.
Repito, este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y las argentinas. El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará el dinero del propio Fondo Monetario Internacional que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en el año 2026 y terminarán de pagarse en el año 2034.
El préstamo del Fondo Monetario Internacional fue adquirido durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
Durante 2021, Fernández pidió al Tesoro iniciar una querella judicial para determinar las condiciones en que este fue solicitado.
Al referirse a esta medida, la bancada del partido Juntos por el Cambio de Mauricio Macri se retiró del pleno con abucheos al actual presidente.
Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pido autorización para que me dejen continuar. Muchas gracias.
Fernández realizó anuncios sobre la infraestructura, desarrollo y proyectos relacionados con la educación y la ciencia, entre otros aspectos.
Nuestro principal desafío es salir del péndulo de políticas económicas contradictorias. Debemos darle sostenibilidad a este desarrollo integral y salir definitivamente de la famosa restricción externa. En el mediano plazo, podemos duplicar las exportaciones de la Argentina. Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables. Vamos a impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación. No se trata de exportar a costa del mercado interno, se trata de exportar para mejorar la vida de los argentinos. La lógica del futuro es clara. Debemos crecer, aumentar y diversificar nuestra oferta exportable para estabilizar nuestra economía. No se trata de estabilizar para después crecer. Se trata de crecer para estabilizar.
Asimismo, destacó la importancia de la situación de las Malvinas para la Argentina y volvió a reclamar su soberanía.
Nuevo orden.
El líder golpista de Burkina Faso dirigirá la transición de gobierno durante 3 años.
El teniente coronel Paul-Henri Damiba tomó el poder en el país de África Occidental a finales de enero.
La carta de transición estipula, en particular, la formación de un gabinete provisional de al menos 25 ministros y una asamblea de 71 legisladores.
El 24 de enero, los militantes del Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración Local destituyeron al presidente Roch Kabore.
Los golpistas disolvieron el gobierno y suspendieron la constitución.
De acuerdo con los militares, su acción fue en protesta contra el gobierno por la inseguridad y la falta de medios para combatir al terrorismo islámico.
El país africano enfrenta un aumento significativo de los ataques de estos grupos desde el año 2015.
Esta violencia ha provocado el aumento de la violencia intercomunitaria, el surgimiento de nuevos grupos de autodefensa y desplazamientos de habitantes.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Unión Africana suspendieron a Burkina Faso hasta el restablecimiento del orden constitucional.
Cambios en Chile.
La región de la Araucanía o Macrozona Sur se prepara para el fin del estado de excepción tras la asunción presidencial de Gabriel Boric el 11 de marzo.
Según la futura ministra del Interior, Iskia Siches, el presidente no renovará el estado de excepción en el Gualmapu, como se conoce al territorio mapuche.
La noticia divide a la población local, parte de la cual apoya la intervención militar y policial de los uniformados, alegando el temor a grupos violentos.
En cambio, cuenta con la aprobación de otra parte de los habitantes que encuentran en la decisión una apertura a la resolución del conflicto en la zona.
En órbita consultó sobre el tema a la periodista chilena Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
El terminar con un estado de excepción, que en este caso estaría, digamos, en una novena prórroga, básicamente lo que impediría es que las Fuerzas Armadas, particularmente las del Ejército o de, en este caso, la Marina, puedan ser desplegadas con la función de asegurar o resguardar o cumplir funciones de seguridad en esta zona, ¿no? Esto es interesante porque efectivamente cuando se solicitó esta excepción, digamos, este estado de excepción, lo que se acusó y denunció fue la militarización o doble militarización de una zona que ya, digamos, tiene presencia policial. Ustedes saben que en el caso de Carabineros de Chile es una policía con características militarizadas, con una presencia además de grupos, digamos, más especializados como el GOPE y otros grupos, digamos, que están instalados en la zona, básicamente resguardando intereses de empresas forestales. Y en este caso, digamos, el despliegue de fuerzas militares lo permiten los estados de excepción.
Por su parte, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, criticó el anuncio del gobierno electo en diálogo con la radio local Pauta.
El estado de excepción en la macrozona sur ha logrado el impacto desde la sensación de seguridad y datos duros. Muestran la efectividad, opinó.
Hay grupos radicalizados que van a querer tomar la agenda, agregó.
La periodista entrevistada se refirió a este punto del debate.
Es complejo, poder medir el grado de apoyo respecto a una medida como la anunciada por la ministra respecto a lo que pretende hacer el futuro gobierno de Gabriel Boric respecto a la militarización. Básicamente porque varias, de las autoridades locales elegidas como el propio gobernador son de sectores de derecha. Hay una gran concentración de población rural que no va a votar. Por lo tanto, muchas representaciones de cargos públicos no necesariamente demuestran ni reflejan, a toda la población del sector. Eso por un lado, mirándolo desde la representación de quienes hoy día están en las cargos, públicos. Por otro lado, cuando recién se declaró este estado de excepción, que además fue el 12 de octubre, emblemáticamente en una fecha como esa, en el 2021, hubo muchas organizaciones mapuche, también, alcaldes de la zona, que criticaron la medida atendiendo de que iba a profundizar un conflicto que ya es bastante complejo y además bastante violento. Y por lo tanto, la presencia de más, fuerzas armadas, de más armas, finalmente, podían provocar lo que se vio en estos últimos meses y que han sido efectivamente más ataques e incluso, más pérdidas de vidas, ¿no?
A criterio de Trejo, en la zona se vive una confluencia de reclamos.
La disputa en cuestión en estas tres regiones, y en el Gualmapu, tienen que ver efectivamente con derechos ancestrales. Es decir, Chile tiene una historia importante de despojo de tierras mapuche, donde durante el siglo XIX, tras la llamada o mal llamada pacificación, el Estado chileno se toma y reparte tierras mapuche y los deja concentrados en un solo 3% de sus territorios a los mapuches. El resto se reparte en colonos mayormente alemanes, suizos e italianos y también chilenos. Muchas de esas reparticiones de tierras se hicieron en Santiago, por lo tanto muchos mapuches ni siquiera supieron, de que sus tierras habían sido enajenadas. Y además se les entrega títulos de merced. Muchos títulos de merced que también están hoy día en disputa y donde las forestales están en territorios donde están efectivamente tierras que están reconocidas en estos títulos de merced como de propiedad mapuche.
Escuchábamos a la periodista chilena Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.